Estamos en las 8 y 37 minutos de la mañana y hoy nos acompaña Íñigo Ansola, él es director general del EBE, del Ente Vasco de la Energía. Íñigo, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, gustío.
Bueno, porque de otra cosa no hablaremos, pero todas las mañanas hablando aquí de energía. Es algo que, pues no sé si por desgracia se ha puesto de moda, ¿no? Por los precios, pero también creo que es una obligación, ¿no? El estar pendientes de cómo evoluciona todo esto, evidentemente, ¿no?
Sí, es evidente. La energía incide en toda la ciudadanía, en todo el tejido económico, en todas las personas, y ni qué decir el precio, ¿no? Que tanto nos preocupa. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a lo que vaya pasando a lo largo de estos días, semanas. Bueno, ya llevamos bastante tiempo, ¿no? Sufriendo una situación de crisis energética donde los precios están repercutiendo directamente en todo nuestro tejido económico. Y ni qué decir, esos datos que estamos viendo del IPC y demás, mucha culpa la tiene la energía.
Sí, claro, hablamos de una energía en ámbito general, ¿no? Esta mañana pues nos quejábamos y decimos, hombre, resulta que es noticia que cuando el megavatio hora está disparadísimo, pues lo convertimos en noticia y apertura y casi hacemos un seguimiento como si fuera minuto y resultado, ¿no? Y ahora que está tan bajo, porque está muy bajo, pues no decimos nada. Qué cosas, qué contrastes, ¿verdad? Tenemos,
todo,
¿eh?
Todo depende, como decías, está muy bajo, pero es muy cambiante, ¿no? Y todo depende de, en este sistema marginalista de establecimiento de precios que tenemos, si casa o no el gas, ¿no? Los días que está casando en el mercado diario el gas natural, los precios suben una barbaridad. Quizás no tanto como casi nos acostumbramos a ver el año pasado, ¿no? Pero sí que, bueno, hay muchos altibajos que hay que estar muy atentos a lo que va pasando día a día y tomar medidas que de alguna manera ayuden a paliar esa situación.
Bueno, eso es la encomienda que tiene el EBE, ¿no? El Ente Vasco de la Energía, lógicamente, buscar pues fuentes, no voy a decir alternativas, sino fuentes razonables de suministro de energía.
Así es, así es. Por una parte, lo que siempre estamos diciendo, intentar ser cada vez más eficientes, que la política más efectiva, la que más nos va a ayudar a todos, al tejido económico, a la ciudadanía en general, a la sociedad, es que cuanto más eficientes seamos, va a ser muchísimo mejor para todos. Es conseguir el mismo producto utilizando menos energía o el mismo servicio utilizando menos energía. Esa es la mejor política que podemos llevar a cabo y llevamos muchísimos años trabajando en ese sentido, pero luego, como bien decías, lo que tenemos que procurar es tener cada vez tecnologías más limpias, que además en el mercado son muy competitivas, que van a incidir en la reducción de ese precio. Cuanto menos hidrocarburos utilicemos para generar nuestra o para transformar esa energía en electricidad, menos nos va a costar esa energía.
En este caso, el EBE está implicado, lógicamente, también y formando parte de los proyectos que ahora mismo se están lanzando en Euskadi, ¿no? Proyectos que, bueno, empezamos porque hay diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, energía eólica, ¿no?
Sí.
En estos momentos, ¿cuál es el compromiso que tiene el EBE y hasta dónde podemos llegar con
eso? Ahora, nuestro compromiso es bien claro, ¿no? Cada vez tenemos que procurar tener más cuota de participación de las energías renovables, todas las tecnologías, no solamente la eólica o la fotovoltaica, sino que todo lo que existe actualmente lo tenemos que aprovechar porque todas las tecnologías son necesarias. Somos un país muy consumidor de energía, con una densidad poblacional y de actividad muy importante, por lo tanto, no es que una única tecnología nos vaya a solucionar la papeleta, sino que vamos a necesitar todas ellas y aún así me temo que no van a ser suficientes en cuanto a lo que es la generación propia en Euskadi, ¿no? Puesto que, como decía, consumimos mucha energía. Pero bien es cierto que necesitamos de todo tipo de proyecto, bien sean de grandes dimensiones, dimensiones medianas, como llegando hasta el propio autoconsumo, ¿no? Y evidentemente las dos tecnologías que más fuerza tienen y más competitividad tienen en el mercado energético son la eólica y la fotovoltaica. Y ahí tenemos que ir a promover parques ya de una dimensión considerable. Por eso nosotros lo que tenemos claro es, después de un parón de casi 20 años de que no se haya implantado ningún parque eólico en Euskadi, estamos procurando impulsar en este momento tres parques eólicos, el de Labraza, Azazeta y La Minoria, y luego sendos parques fotovoltaicos, bien con Indarberri, junto con la sociedad en Solaria, también en Equienea, junto con Iberdrola, la Diputación de Araba y el Grupo Mondragón, a través de CREAN, o distintos parques en el mismo La Minoria, también con la sociedad Ixe Indar, junto con Iberdrola. También estamos intentando impulsar un parque fotovoltaico de 40 megavatios. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Cuantos más parques de generación renovable tengamos, siempre decimos que vamos a necesitar menos hidrocarburos, menos gas natural. Por lo tanto, ese mercado diario cada vez nos va a ir dando más alegrías en cuanto al precio se refiere, y ni qué decir en cuanto a las emisiones, ¿no? Porque estamos ante una emergencia climática ya declarada en julio del año 2019 por el propio Lehendakari y el Consejo de Gobierno, y ante esa declaración de emergencia climática tenemos que actuar y tenemos que ir implantando cada vez más tecnologías que sean muy respetuosas con el medio ambiente.
Sí, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Porque con respecto, por ejemplo, a la inversión en parques eólicos, hombre, algún atractivo tenemos cuando de repente una empresa pública noruega pues se decide, nos mira y dice, pues hay negocio, porque lógicamente lo que buscan es el negocio, es rentabilidad, ¿no? Está claro. Yo alguna vez he preguntado, con inocencia, ya sé que el EVE participa, y de hecho acaba de mencionar un montón de proyectos en los que participa también, ¿no? Digo, ¿y no podemos impulsar nosotros particularmente, individualmente, ese tipo de actividades, de proyectos?
Bueno, pues que...
Igual resulta que colisiona con algo, ¿no? Evidentemente.
No, es que la verdad es que se le ha dado mucha publicidad a esa empresa pública que menciona, sí. Pero la verdad es que no estamos inventando la pólvora con respecto a proyectos que ya se están promoviendo en Euskadi, ¿no? Y le voy a poner un par de ejemplos. El proyecto fotovoltaico más grande de Euskadi, Kian, se materializó en el año 2019 con la participación de más de 20 empresas. No fue un modelo al uso, sino que fue con la participación ya de empresas vascas en la promoción de ese parque fotovoltaico. El modelo Equiola, que es un modelo de participación ciudadana, donde a través de un modelo cooperativo la ciudadanía tiene la opción de ser propietario de la generación de la electricidad que va a consumir en su propia vivienda. Además, con una forma jurídica cooperativa que está muy enraizada aquí en Euskadi. Lo conocemos todos y todas. Lo que se procura también, y eso me consta, no es solamente la empresa pública que ha mencionado, la empresa pública noruega, que al fin y al cabo, y lo ha dicho muy bien, aquí de lo que se trata, o de lo que trata esta empresa, como el resto de empresas, es buscar un modelo de negocio donde se instalan energías renovables, pero evidentemente con un plan de negocio que tenga sus beneficios, ¿no? Aquí de lo que se trata, y bien esa empresa pública como otras, y la nuestra misma, la que hemos generado o la que hemos creado junto con Iberdrola a través de Ixe Indar, el objetivo o el reto que tenemos es cómo hacer partícipes a la ciudadanía. Bien sea a través de lo que es la propiedad de esas instalaciones, o a través de el beneficio que se pueda obtener a través de esos parques que se están promocionando, el beneficio directo hacia la ciudadanía. Y ese es el modelo en el que se está trabajando y se está desarrollando por parte de todas las empresas. Que yo sepa, de momento, ninguna de ellas ha dado con la fórmula. Bueno, supongo que habrá distintas fórmulas, ¿no? Pero todavía no ha habido ninguna oferta específica en la que se haga partícipe a la ciudadanía. Otra cosa es cómo se lleva a cabo todo lo que es la participación y la información de esos parques, ¿no? Que Evidentemente, nosotros a través de Aixa Indar, tanto en La Braza como en Azazeta, hemos llevado ya a cabo distintas reuniones, ¿no? Y entendemos que todavía tenemos que abordar más y más para que la ciudadanía esté muy informada y se lleve a la práctica lo que se denomina la transparencia, ¿no? Que en este tipo de proyectos también lo tenemos que promover.
Está claro que todos hemos apostado como sociedad, voy a decirlo así en genérico, aunque luego hay sus matices, hemos apostado porque estamos en un proceso de descarbonización obligatorio, ¿no? Sobre todo porque tenemos que mirar a lo que tenemos a nuestro alrededor, un cambio climático que además nos está afectando gravemente y nos puede llegar a afectar peor, más grave, por visto lo que sucede en otros lugares. Pero luego, claro, cuando ponemos alternativas a eso, empezamos ya con las pegas. Es que nadie quiere tener el parque eólico en su casa. Nadie quiere tener la planta fotovoltaica al lado de casa.
Sí, tiene un acrónimo en inglés, el NIMBY, ¿no? Not in my backyard, no en mi jardín, ¿no?
No en mi jardín, esa es
entonces,
la cuestión.
Sí. Sí, eso es verdad, pero también tenemos encuestas a nivel de Euskadi que dicen que hay un muy alto nivel de aceptación por parte de la ciudadanía hacia las renovables, ¿no? Más de un 85% nos han dicho que sí, que lo ven con buenos ojos y que incluso estarían dispuestos a, de alguna manera, cambiar ese paisaje en nuestro entorno. Lo que es evidente es que este tipo de proyectos, como cualquier otro proyecto energético, yo diría que cualquier otro proyecto que promueva el ser humano, tiene un impacto sobre el medio. Si vamos a promover parques eólicos, tienen un impacto sobre el medio, eso es evidente, aunque sea visual, pero tienen un impacto. Hay una serie de caminos de acceso que hay que materializar, aunque una vez de que se lleva a cabo la obra, luego también hay una mejoría de esos accesos que han sido impactados en lo que es el periodo de construcción, pero es evidente que los aerogeneradores se quedan ahí y además son bien grandes, ¿no? Pero también la historia nos ha dicho y la tecnología nos ha dicho que cada vez son más compatibles con el medio, ¿no? Y hay una serie de medidas correctoras que se establecen que ayudan a que el impacto sobre la fauna sea el menor posible, lo cual es muy importante. Y sí, el impacto visual eso no lo evita nadie. Y en cuanto a los parques fotovoltaicos, claro, necesitan de unas extensiones muy grandes, ¿no? Si es que queremos promover parques fotovoltaicos grandes, que los necesitamos. No es que sea una cuestión de apetencia, sino que más bien es una cuestión de necesidad. Claro, pero en esas grandes superficies también hay una producción agropecuaria. Bueno, ¿cómo hacemos que cómo hacemos